la Secretaría de Gobernación va a iniciar algún tipo de pronunciamiento, si bien usted ya erradicó esto. Están todavía sobre la mesa.
Pide perdón, se pedí permiso.
En 2009 junto a otros funcionarios. Preguntarle, porque aquí...
Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo.
Buenos días, mi gente linda. Espero que ustedes estén de maravilla porque la mañanera se puso bien sabritonga. Hay mucha información, así que si me permiten, vamos a entrarle a este Detrás de la Mañanera con su segura servilleta, o sea, sé yo, Meme Yamel, para darle la información que usted necesita saber de esta conferencia de prensa, que fue de 3 horas, así que vamos a intentar sintetizar 3 horas de conferencia de prensa en menos de una. ¿Le entramos? Amo a darle. Pues mi gente chula, mientras ustedes me ayudan a compartir la transmisión, échenme la mano con sus likes, manitas arriba, dejen sus comentarios, luego a la banda se le olvida y obviamente nos vamos con la inercia de la información y los comentarios y luego la gente que no comenta, pero antes, por aquí usted entra y por aquí deja su like, por aquí le comparte y por aquí se suscribe si es que no lo ha hecho, que ya los caché, piolines, ya caché a muchos que nos ven y no están suscritos. No sé si muchos son fans de Closet, que nos vienen a ver porque como que quieren su dosis de terapia, pero andan, ya saben que entra Azul y buenas noches, o si en realidad, pues si son fans del programa, pero se les olvida o no saben o no le entienden todavía a esto de YouTube o Facebook, pues ya saben que también estamos en Twitch, así que no está de más recordarles el darle like, la manita arriba, suscribirse donde le esté el botón rojo o donde le digan botón azul si están viendo en Facebook, de seguir el canal o de suscribirse. Ahí es importante que le dé me gusta, que se suscriba, que nos siga, que active las notificaciones para que se entere cuando estamos en vivo, porque últimamente con las mañaneras tan largas, pues el horario era de las 9:30, ¿no? Y ahora es a las 10:30, 11 de la mañana, dependiendo a qué hora termina el presidente Andrés Manuel López Obrador. Últimamente se ha aventado mañaneras de 3 horas. Oiga, señor presidente, está bien, qué encanto, pero había que avisarle a la gente. Vamos a darle. Dicho eso, amo a empezar. Y ahorita voy a saludar a todos, que aquí anda Lulu Chávez, Victoria García dice, se nos olvida, está también Esperanza Albert, saludos desde Puebla. Estamos por estrenar estamos armando un segmento de Puebla. Me lo han pedido mucho, y tienen razón, no puedo abandonar mi estado así, nada más como así. Entonces vamos a empezar a estrenar un segmento que sea de Puebla, que sea pues de los estados en realidad. Vamos a tratar más temas de los estados porque hay que darles esta visualización, ¿no? Y aquí el señor productor, qué amable, dice, ya le dio el mal de meme al presidente López Obrador. Sí, ya el señor presidente ya le dio el mal de meme a Yamel de aventarse programas de 3 horas. Pero un saludo a nuestro señor productor que anda en el tráfico. Espero un reporte del tráfico, señor productor. No sé, o sea, está bien que no esté produciendo ahorita, pero oiga, aviéntese el estatus del tráfico, ahí nomás se le pide, por favor. Pero vamos a empezar, para mi banda de Iztapalapa, para mi banda de Morelos, para mi banda de Guanajuato, que les recuerdo que vamos a andar en Guanajuato este 22 y 23 de noviembre, vamos a estar por Guanajuato, vamos a estar en Celaya, así que aparte de mandarnos suerte y bendiciones, échenos la mano estando ya en Celaya, ya más adelante les estaré dando todos los detalles. Pero vamos a darle con todo esto. Mira, mi gente, el día de hoy fueron muchos temas los que se presentaron desde la campaña en contra de las drogas, de esta campaña de fentanilo, que les quiero poner el video que se presentó en la mañanera. Esta campaña del fentanilo es importante porque es la campaña que México propuso para que se haga tanto en México como en Estados Unidos. Es una campaña que se va a buscar proyectar también en Estados Unidos, o al menos ese es el acuerdo que anunciaba Ebrard del Plan Bicentenario o el Acuerdo Bicentenario, en donde la aportación de México, además de todo lo que se hace de este lado y de todo lo que hace Estados Unidos, que mucho contra el fentanilo no es, el presidente puso sobre la mesa que se trabajara una campaña para generar conciencia en las personas del daño que hace este fentanilo. Entonces, ahorita les voy a poner este video, pero también ¿no? También hay algo importante que a mí me gustaría comentar y tiene que ver con el caso de Ariadna Fernanda. El caso de Ariadna Fernanda se hizo mediático y yo cada que tocamos uno de estos casos solo quiero recordarles que no es la única. No solamente es Ariadna Fernanda, sino que son muchos hombres y mujeres quienes son víctimas de malas fiscalías, que son víctimas de malas investigaciones, que son víctimas de las... Vaya, de los asuntos políticos que existen entre los fiscales y los políticos y los gobernantes, más bien, y ellos son los que quedan a la deriva, ¿no? No por eso, no por hablar del caso de Ariadna Fernanda debemos olvidar a todos los demás. A estas alturas, en lo que tiene que ver con feminicidios, pues uno hubiera esperado que el caso de Devani Escobar hubiera sido un emblema, ¿no? Para decir, ya no más, un emblema para decir, hasta aquí. Ya las fiscalías se tienen que poner las pilas. Eso simplemente no ha ocurrido. Ahí está el caso de Ariadna Fernanda, que nos da a entender que pues, no solamente era un mal fiscal el de Nuevo León, también hay un mal fiscal en Morelos. Un fiscal al que hoy una reportera, pues, nos fue... Fíjense que esta yo no me la sabía, no recordaba estas partes. Este fiscal sí sabemos, y esto sí es importante dejarlo claro, porque incluso ayer lo dejaba claro la jefa de gobierno. Este fiscal... estaba desde antes de que llegara Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Y este fiscal, pues prácticamente era cercano a Graco Ramírez. Hay nada más para identificar. Graco Ramírez, exgobernador de Morelos, acusado de varios delitos de corrupción. Ahí le va un dato de Graco Ramírez. Graco Ramírez es uno de los gobernadores que también sucumbió a las redes de Isabel Miranda de Wallace. Creo que esta ya se las había platicado. Pero en 2017, cuando nosotros veníamos haciendo un seguimiento de Isabel Miranda de Wallace, porque desde esas fechas es cuando yo empiezo a hacer investigación, no lo había hecho antes, fue hasta finales del 2017, inicios del 2018, que yo empiezo a hacer investigación y que no me quedo solamente como lectora de noticias, porque en algún momento fui lectora de noticias y las analizaba, nada más. Pero cuando me empiezo a meter a profundidad en los temas, el caso de Morelos para nosotros fue uno de los más emblemáticos en La Neta Noticias, porque Graco Ramírez... le abrió las puertas a Isabel Miranda de Wallace después de un chantaje de la señora Wallace. Ese es el modus operandi de la señora Wallace, que aquí estoy mezclando varios casos, pero es para que medio entienda qué tipo de persona es Graco Ramírez. Isabel Miranda de Wallace llegaba a los estados, les tocaba la puerta y les decía, y hacía una conferencia de prensa porque ni siquiera lo hacía de forma amable, abría una conferencia de prensa y acusaba a los estados de ser los estados con más altos índices de secuestros, o sea, con mayor cantidad de secuestros. Cuando esto pasaba, pues evidentemente estás hablando de Isabel Miranda de Wallace, a la que Calderón le dio un premio de derechos humanos, que estuvo prácticamente en la procuraduría metida, o sea, ese era el tamaño de Isabel Miranda de Wallace, al menos hasta la administración pasada. Entonces, evidentemente una opinión de alto al secuestro de Isabel Miranda de Wallace, que ni organizaciones, vale la pena recordarles que también encontramos eso, ni siquiera es una organización, es simplemente una agrupación, gente que se agrupó y que emitía este tipo de recomendaciones que incidían en la opinión pública sin tener ni siquiera un respaldo jurídico, porque no tiene ese respaldo, no está registrada como organización civil. Y dos, que además obligaba a los estados a que le abrieran la puerta de par en par para que una vez que le aceptaban, o sea, una vez que tenían miedo de Isabel Miranda de Wallace por hacer este tipo de declaraciones, entonces, casualmente, los secuestros empezaban a bajar. ¿Y saben qué empezaba a incrementar en los estados? El presupuesto que le mandaban a Showcase Publicidad, la empresa de publicidad del esposo de Isabel Miranda de Wallace. ¿Curiosidad? ¿Casualidad? Piénselo. Pero Graco Ramírez fue uno de los que justamente pues, le abrió la puerta a Isabel Miranda de Wallace y de la nada veíamos espectaculares de Graco Ramírez en todos lados cuando ni siquiera eran Morelos. Y eso es por la fuerte inversión en publicidad. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Graco Ramírez, que es el que pues, tiene mucho que ver con el actual fiscal de Morelos, era un gobernador que está acusado de corrupción, pero es uno de tantos que se ha quedado ahí en el señalamiento, en la acusación y en el pues a ver si es cierto. Y no pasa más, ¿no? Que eso es lo lamentable de este país. Como está pasando, por ejemplo, en Michoacán con Silvano Aureoles. Muchos se gastaron en acusar a Silvano Aureoles y muchos, vaya, no tenemos duda de eso, que es un corruptazo para que al final ni siquiera lo hayan acusado de algo, al menos hasta este momento, o que las fiscalías estén haciendo cuajes, que esa es la otra cosa. Entonces, ¿por qué es tan importante entender esta relación entre los políticos y los fiscales? Porque ellos son los que los mueven. porque los fiscales no están ahí para hacer justicia, porque los fiscales no están ahí para sentarse y hacer su chamba, porque los fiscales no tienen intención. Voltemos a ver el caso de Nuevo León. ¿A quién quieren meter como fiscal? A un candidato, a un excandidato a la gubernatura, a un priista, a alguien que ya había ocupado el cargo hace muchos años, pero que lo dejó para ser alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza. ¿Por qué los cargos de fiscalías tienen que seguir estando bajo el poder político? ¿Por qué no pueden ser personas expertas con una calidad moral que estén separados de la política y que lo único que tengan sea una especialidad en temas de persecución o procuración de justicia, que tengan experiencia en ministerios públicos? Ese es mi problema con las fiscalías. Entonces, hoy cuando le preguntan al presidente sobre el caso de Ariadna y el papel del fiscal de Morelos, le preguntan al presidente si va a apoyar a Cuauhtémoc Blanco, gobernador del estado de Morelos, que pues también hay muchas críticas, la neta, si lo va a apoyar o si el presidente, ¿qué va a hacer en el caso del fiscal de Morelos? Y aquí el presidente habló de dos cosas importantes y quiero que escuchen muy bien lo que dice, porque son tres puntos importantes dentro de todo lo que dijo. Cuatro. Uno, el cuestionamiento que hace justo a los fiscales, como se lo estoy explicando ahorita, que es mi preludio. Esa explicación. Dos, el caso de Ariadna, de separarlo de la Fiscalía de la Ciudad de México y separarlo de la Fiscalía de Morelos para que se investigue con miras, o sea, desde una perspectiva de derechos humanos en la Fiscalía General de la República. O sea, el presidente solicita que este caso lo lleve la Fiscalía General de la República, así como está llevando el caso de Devani Escobar, y que no se estén desgastando entre la Fiscalía de la Ciudad de México acusando a la Fiscalía de Morelos de ser un encubridor, ¿no? Prácticamente. Entonces, el presidente le quita esto a los políticos porque ya se estaba politizando el caso. Yo se los platicaba ayer, vi muchísimos comentarios en cuanto la jefa de gobierno salió a acusar al fiscal de Morelos de encubrir el caso de Ariadna, pues empezaron muchas personas a subirse al tren de es porque quiere ser presidenta. Entonces, yo ayer se los decía, a mí no me interesa si lo está haciendo como una plataforma política o no. En este momento lo que me interesa es el caso. Lo que nos debería de interesar a todos es que se haga justicia y que quien tenga que caer por hacer mal su chamba, caiga, así sea el propio fiscal del estado de Morelos. Entonces, el presidente lo que hace es sugerir. No, no está en su chamba, no es su atribución, no está dentro de lo que el presidente puede hacer. Entonces, lo que hace es pedirle a la Fiscalía General de la República que tome el caso de Ariadna, que no lo tenga ni una ni otra, que la Fiscalía de Morelos entregue la información a la Fiscalía General de la República y pues que la Fiscalía de la Ciudad de México entregue sus documentos a la Fiscalía General de la República y que sea una visión intermedia. Y por el otro lado, evidentemente cuestiona al fiscal de Morelos por dar declaraciones, porque ahí están las declaraciones. Entonces, si todavía no habían terminado con la chamba, como tanto empezó a decir después de que la jefa de gobierno lo acusó de encubrir el caso, entonces, ¿por qué dio declaración? ¿Por qué habló si todavía no había terminado? Ese es el problema. Entonces, vamos a escuchar lo que el presidente dijo. Evidentemente, tocó recordatorio para mi gente de Guanajuato con su fiscal, que lleva ya 14 años y bueno, ya saben cómo están las cosas. Vamos a ver y escuchar.
A lo que se dio a conocer ayer con todas las pruebas, muy lamentable, muy doloroso, se está haciendo una investigación a fondo sobre este asunto, porque parece que se quiso desviar el móvil y la causa del asesinato. Entonces, se está haciendo la investigación a fondo, porque eso, como tú lo señalas, no se debe de permitir, no se puede permitir. Siempre tiene nuestro apoyo, pero independientemente de el gobernador, es un asunto de justicia que tiene que ver, pues, con un asesinato que tiene que ver con la actuación de autoridades y, desde luego, es una aberrante violación de derechos humanos, o sea, un hecho horrendo. Entonces, no debe de quedar sin una investigación de fondo, y que no importe para nada qué autoridad fue la que trató de cambiar los hechos, lo sucedido. Yo pienso que no podemos adelantar nada, porque primero tiene que tenerse las pruebas. Lo que se supo ayer, nosotros nos enteramos desde temprano, porque los lunes asiste la jefa de gobierno a la reunión de seguridad, todos los lunes, y ella planteó el tema, la jefa de gobierno, en la reunión de seguridad. Entonces, al parecer hay una declaración en el sentido de que la muerte de la muchacha joven se ve ocasionado, ¿sí?, por otra causa. Cuando no es así, cuando no fue así. De todas maneras, hay que tener todos los elementos. Como en este caso corresponde a las fiscalías estatales, mi recomendación es que el asunto lo atraiga la Fiscalía General, con un enfoque de derechos humanos. Para que se resuelva esto lo más pronto posible. Al momento que se atraiga, ya nada más es que entreguen todos los informes, las dos procuradurías, las de la de Morelos y la del la Ciudad de México, y que la Fiscalía General se haga cargo. Sí. Total apoyo a Claudia, y total apoyo al gobernador de Morelos, a Cuauhtémoc Blanco, porque todo mundo sabe allá de que le han hecho la vida imposible en lo político, muchos obstáculos, por intereses. De la delincuencia organizada y la de cuello blanco. Sí, han habido denuncias, incluso se trató hasta en el Congreso. Sí, lo del fuero. Entonces ya lleva tiempo esto. Entonces ahí hay que buscar que se resuelvan las cosas. La autoridad tiene que ser y parecer honesta. Y siempre actuar con rectitud, como decía el presidente Juárez, con un recto proceder. Entonces, los fiscales, no todos, pero por lo general, creo que esa reforma que se hizo en su momento no fue correcta, porque fiscales generales y fiscales anticorrupción los nombraron los gobernadores. Y los nombraron con posibilidades de que puedan permanecer 6, 12 o más años. Pues imagínense, es lo que abiertamente planteamos con el gobernador, con el fiscal de Guanajuato, que lleva 12 años, 14, pero pertenece a un grupo al que hice mención, que tiene muchísimo poder. Muchísimo poder, concentran muchísimo poder ese grupo. Y y no lo pueden mover, porque es miembro de ese grupo. Y y así hay otros casos. Recuerdo el caso de Veracruz, teníamos un problema de inseguridad constante, se cambió el fiscal y se redujo la incidencia delictiva. Y en el caso de Guanajuato, pues no solo es poder, es prepotencia, es poder con prepotencia, porque si en 14 años estuviese bien la seguridad, pues no habría nada que cuestionar, pero si está mal, ¿cómo sostenerlo si es lo que estamos planteando para el caso de los presidentes de la República, que haya revocación del mandato cada 3 años? Si la gente dice no, para afuera, y que entre otro, ¿cómo va a ser posible que alguien tarde 14 años y con malos resultados? Imagínense a los conservadores que siempre ponen de ejemplo el buen funcionamiento de las empresas. Si hubiesen aguantado un gerente con esos resultados, un director de un banco regional o de una tienda de autoservicio que no entregara buenas cuentas. Entonces, ¿cómo es que lo sostienen? Entonces, sí va a haber una revisión a este caso a fondo, ¿sí? Y estoy planteando que se ponga por encima la justicia, porque luego hay intereses de grupos politiqueros ahí en el caso de Morelos y en todos lados. Como hablábamos de Guanajuato, pues también en el caso de Morelos, grupos no tienen ideales, no tienen principios, no les importa el pueblo. Es la lucha del poder por el poder. Son unos ambiciosos vulgares. Y el que no tiene ideal, el que no tiene principios, el que nada más le importa el poder por el poder, es o está a punto de convertirse en corrupto. Se tiene que hacer la investigación de lo que sucedió en este caso para que se aclare. ¿Por qué? Si hubo una autopsia, se estaba señalando de que la causa de la muerte era otra y que no había golpes. Todo eso. Y también la declaración. Si hay declaración pública. Es que cuando sucede una cosa así, por lo general, no declaran los ministerios públicos, no declara ninguna autoridad, esperan. Pero si hubo la declaración, ¿por qué la prisa? Bueno, ya terminamos.
Ahí está. Eso es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador con relación, pues, a estos casos que lamentablemente se han dado con las fiscalías. Sobre todo, les digo que pasó por el caso de la Fiscalía de Guanajuato, una fiscalía que tiene muy poca credibilidad, la neta, que solamente creen en ellos los panistas, porque nadie más cree en ellos. Entonces, pues ahí tienen como, tristemente, tenemos de nueva cuenta a las fiscalías haciendo de las suyas. Entonces, pues sí, está solicitando que sea la Fiscalía General de la República, de la que yo tampoco tengo las mejores referencias, la neta, pero pues están solicitando que sea justamente la Fiscalía General de la República quien atraiga el caso, quien lo lleve y pues quien sea el encargado de resolver qué es lo que pasó con el caso de Ariadna Fernanda. Y pues vamos a estar muy pendientes de esto, sobre todo porque el fiscal de Morelos anda en evento, entonces muy probablemente ahorita le van a dar algún tipo de declaración al respecto. Ya le había platicado que el fiscal de Morelos pues lleva diciendo que él es inocente impoluto y que nunca ha tocado nada, que él es una extraordinaria persona. Entonces, pues bueno, ahí tienen un poquito de esto. En otros temas de la conferencia de prensa mañanera, hemos estado dándole seguimiento desde hace un par de semanas a este video a estos videos que empezaron a circular sobre cómo algunos jóvenes en preparatorias o secundarias, perdón, eran secundarias, de Chiapas, Veracruz, e incluso hasta creo que había llegado hasta Tabasco, se habrían intoxicado, ¿no? Cómo los papás los llevaban a los hospitales y estaban con una intoxicación importante, etcétera. Esto es un tema complejo porque hubo padres que hicieron análisis privados para ver qué es lo que tenían sus hijos. y ellos arrojaban o decían que era cocaína. Mientras que por el lado del gobierno o las fiscalías estatales que están investigando estas intoxicaciones decían que no había drogas, pero no se determinaba qué es lo que los jóvenes les había afectado. En algún momento dijeron que había residuos de pastillas azules, o que había residuos azules, colores azules, o de algunas pastillas en los tanques de agua, y que los jóvenes, pues a la hora de ir a rellenar su botella de agua y tomársela, se fueron intoxicando. También llegaron a haber rumores de que habrían aventado, pues de ahí salió el tema también de la cocaína, que han aventado una bolsita de cocaína dentro de los tanques y entonces se habrían intoxicado, etcétera. Entonces, fueron muchos rumores los que le han dado a estos casos, que parecían una viruela, se contagiaban. Teníamos dos en Chiapas, luego fue otro en Veracruz, luego fue otro en Tabasco, y dijimos, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y la otra, que también se dio, es que en algún momento se habló de uno de estos famosos retos de redes sociales que llegaron a ser peligrosos. El día de hoy, en esta conferencia de prensa, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, dio cuenta sobre este caso, explicó pues qué es lo que está pasando y prácticamente dijo que hay estudios que dieron negativo para metanfetamina, marihuana, cocaína y otras sustancias. La mayoría de los estudiantes de secundaria pues todavía se sigue investigando. Entonces, los casos de estudiantes intoxicados, que no era Tabasco, era Veracruz e Hidalgo, que se dieron en Chiapas, Hidalgo y Veracruz, dieron negativo a drogas. Pero todavía no sabemos entonces qué es lo que pasó. Vamos a escuchar lo que dijo la secretaria de Seguridad al respecto de estas intoxicaciones.
¿Cuáles son las conclusiones de los cuatro estados? Las pruebas toxicológicas tomadas a los estudiantes resultaron negativas a metanfetaminas, a marihuana, a cocaína y a opiáceos, así como a otras sustancias como solventes, arsénicos, cianuros y fósforos. Eso es lo que dicen ya los documentos de las periciales de todos los lugares. Sin embargo, en Bochil, Chiapas, dos de las pruebas dieron positiva a metabolitos provenientes de benzodiazepinas y una más que concentraba acetona. Aquí hay que decir que cuando se les hicieron los exámenes a los niños, a los jóvenes, habían tenido ingerido por prescripción médica calmantes, y es parte de lo que contiene estos medicamentos, en pocas palabras. Las fiscalías de los estados que mencionamos anteriormente continúan las investigaciones y desde la Secretaría se mantiene el apoyo a las autoridades e instituciones educativas.
Ahí está lo que dice la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Pues prácticamente si es, miren, las medicinas también son drogas, ¿no? Creo que todos sabemos eso, legales y necesarias en algún momento, pero también algunas consideradas drogas. Los calmantes tienen muchos ingredientes activos que obviamente, pues, si no están, mira, si no es una prescripción correcta, si no es un diagnóstico correcto, pueden generar también muchos problemas. Entonces, aquí lo que se está compartiendo y lo que no se está descartando es que haya sido una intoxicación relacionada con medicinas y no necesariamente con drogas. Así que vamos a seguirle todavía la pista a esto, pero es lo que informa la Secretaría de Seguridad. Y en temas relacionados con el INE, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy volvió a hablar sobre el Instituto Nacional Electoral. No, la pregunta se la hace la reportera, si no estoy mal, de Grupo Fórmula, o no es cierto, del Financiero. Es del Financiero. Cuando obviamente pues hablan sobre esta marcha que, ya lo he dicho muchas veces, es una marcha que lo que está buscando defender es el dinero para los negocios que hacen, y eso es lo que no quieren aceptar los supuestos defensores del INE. Lo que están defendiendo no es la democracia, están defendiendo el dinero con el que están haciendo sus negocios, porque muchos de los políticos que están en los partidos, y hablo de todos, porque ningún partido se salva de esta, siempre hay integrantes dentro de los partidos políticos que ahí están para hacer negocios y no para servir al pueblo. Esto pasa en todos. Entonces, como tienen un presupuesto de forma ordinaria que es altísimo, reciben miles de millones de pesos. Morena es el que más recibe dinero. Dice, recibe más de 1,000 millones de pesos Morena. En algún momento el PRI recibió esa cantidad y el PAN también recibió esa cantidad cuando eran partidos mayoritarios. Entonces, ninguno se salva de tener estos recursos. Creo que el partido que menos recibe, recibe 300 millones de pesos. ¿Qué harían con 300 millones de pesos al año? Es una la nota. Y no la usan necesariamente para promover la democracia. Entonces, si nos damos cuenta, los partidos políticos traen muchos negocios. Así que, dicho esto, ¿no? Dicho esto, es importante para mí compartirles que evidentemente la defensa que hoy ha salido para rescatar al instituto es una defensa bastante burda. No me voy a cansar de decirlo. Hay que estar dentro de los partidos políticos para saberlo y hay que ser ciudadano comprometido para saberlo, pero hay que ser empresario que se ha beneficiado de ellos para negarlo y decir que defienden la democracia. Así que el día de hoy el presidente habló de algo de lo que yo he estado hablando mucho tiempo. La cuota de Lorenzo Córdoba. No saben qué chulada haber escuchado esto. Porque yo lo he estado, y si me siguen, saben que lo he estado diciendo 1,500 veces. La cuota de Lorenzo Córdoba es una cuota que se hizo pasar como una cuota de izquierda, o sea, una cuota democrática, porque prácticamente él, en teoría, es una cuota del PRD, teóricamente. Todo el equipo que trabaja con Lorenzo Córdoba, sus asesores más cercanos, son del PRD. Tuvieron cargos administrativos en el PRD, trabajaron en el PRD, o sea, están súper enlazados con el PRD. Pero en realidad, Lorenzo Córdoba es una cuota del PAN. ¿Por qué? Lorenzo Córdoba lleva trabajando toda una vida con José Woldenberg. Es una cuota entre PAN-PRI. José Woldenberg, no me van a decir que es el hombre de izquierda más de izquierda que ha existido en este país, ¿verdad? Pero José Woldenberg es quien ha defendido al Instituto Federal Electoral. Es quien estuvo en el Instituto Federal Electoral y quien fue el rostro del Instituto Federal Electoral. Entonces, si bien hay algunas cosas rescatables de la democracia que tanto dicen o que tanto respeta o protege José Woldenberg, por ejemplo, la neta es que solo es de dientes para afuera. Y lo que hoy dijo el presidente López Obrador fue con otras palabras, pero fue esto. El presidente del INE es una pieza clave del bloque conservador. Y quiero citar lo que dijo y se los voy a poner. Fue promovido con el propósito de que los neoliberales, conservadores corruptos, simularan que en México había una democracia. Insisto con el tema, era una cuota que aparentaba ser una cuota de izquierda, pero que en realidad era una cuota bien derecha. Y de la derecha a derecha. Escucha esto.
¿No emitiría esta disculpa que pide el consejero?
Yo di a conocer aquí una lista de los que se han pronunciado o los han propuesto o aparecen en las notas periodísticas y él aparece como posible candidato. Creo que di a conocer 48, 43, no, y ahora deben de ser más de 100, ya voy a dar a conocer la nueva, la vamos a actualizar.
Lo que él dice es que fue usted quien sugirió que sería el candidato de la oposición.
No.
Con el afán de mermar el trabajo del instituto.
No, desde antes, ya lo habían dicho, de eso no tengo duda, ya habían algunos manifestado, ya se había hecho público de que su actuación tenía que ver con la idea de que él fuese el candidato del bloque conservador, pero si no puede legalmente, pues no.
Presidente, también en ese mismo sentido, pues ayer Morena, la representación de Morena en el Instituto Electoral acusa a Lorenzo Córdoba y a la vocería del Instituto de que se está haciendo promoción personalizada con estas encuestas que se han contratado dentro del Instituto Nacional Electoral. ¿Usted vería que se está haciendo así? Porque bueno, también usted nos ha presentado aquí encuestas, por ejemplo, que realiza la Secretaría de Gobernación y pues en donde se ha medido la popularidad de usted.
No conozco qué planteó Morena, pero es evidente de que el presidente del INE es una pieza clave del bloque conservador en México. Él pertenece al conservadurismo. Él fue promovido con el propósito de que los neoliberales, conservadores, corruptos, simularan de que en México había democracia.
Ahí tienen ustedes un poco de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y como les platicaba, el día de hoy, pues se presentaron, de hecho ya tenemos todos los materiales de todas las campañas que ha sacado el gobierno federal en contra de las drogas, pero esta última que presentan, esta tiene un plus, si le queremos llamar así, y esta es, el plus de esta campaña es que es justo la campaña que están organizando junto con el gobierno de Estados Unidos, o sea que es una campaña que también deberán de ver, no sé si la misma, pero que Estados Unidos deberá de tener su propia campaña en contra del fentanilo, para concientizar a la gente de los efectos del fentanilo, y pues evidentemente es algo que se lo vamos a compartir, porque yo creo que sí es extremadamente importante que nosotros también hagamos eco de esto desde las redes sociales. Así que aquí está esta campaña que se presentó ahora en contra del fentanilo.
El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000.
Está muy sencilla, si la quieren ver así. Es muy contundente. Porque lo que está diciendo esta campaña es cómo te verías si consumes fentanilo. O sea, que por un momento sí, qué maravilla y todo, pero acto 2, el fentanilo te deja así. Y estas imágenes yo las veo, y les digo la neta, no son calles solo de México, ¿eh? Hay muchas calles así en Estados Unidos. Cuando fuimos a San Francisco y cuando fuimos a Los Ángeles, vi estas calles, así las vi. O sea, calles de las personas, o sea, donde están la gente. Y realmente, o sea, aquí se las quiero poner así, o sea, y se los compartí a través de las redes sociales. Así los vi. Esto en Estados Unidos. No solamente está pasando en México. Y es importante hacer conciencia de esto, porque justo lo que les estaba platicando, la crisis de opioides en Estados Unidos está pegando fuerte y es una crisis que evidentemente está dejando a la gente en la calle. En Estados Unidos existe una política en donde, por ejemplo, estados como Los Ángeles, o ciudades como Los Ángeles, perdón, y San Francisco reciben, o sea, sobre todo en California, ¿no? Sobre todo lo están arrojando a California. Son ciudades que, pues que están recibiendo a las personas que tienen algún tipo de adicción. Evidentemente hay un intercambio de lana, o sea, es un programa gubernamental, si así lo quieren ver, en donde estos estados reciben a las personas con adicciones supuestamente para rehabilitarlas, y lejos de eso, pues ¿en dónde creen que más las venden? O sea, es el mercado. Evidentemente lograron mandar el mercado a un lugar bastante accesible, que es California, y ahí está el mercado donde le están vendiendo más drogas, y lejos de rehabilitarse y reintegrarse a la sociedad, se están haciendo más adictos. Y al gobierno no le interesa, y las calles se están llenando de más personas que están en estas condiciones. Y esto también, hay muchísimas personas que están en las calles, y esto está pasando. Y miren, que yo vi gente de todas, o sea, se ve gente de todos colores y sabores, para que me entiendan. No es algo que sea exclusivamente, no lo podemos decir, es que solamente los blanquitos, no, es algo que de todos colores y sabores está pasando, no podemos hacer esa distinción. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a pasar, cada vez hay más indigentes. Les digo que en Estados Unidos son dos crisis las que existen, las de vivienda y las de opioides, que son las que están dejando a la gente en las calles y que es exactamente lo que se ve. Yo lo pude ver, ahí está el video en el canal de YouTube y estamos, de hecho, tenemos estos videos, es un tema al que le vamos a dar seguimiento. De hecho, vaya, lo estaba buscando, ¿qué está haciendo la prensa, por ejemplo? Y encontré un periódico que justamente Este lo saqué de San Francisco y justo lo saqué por el titular, ¿no? Lo que está diciendo este periódico, o sea, en su primera página, es una entrevista con una mamá o con unos, o con mamás, ¿no? O con familiares que no tienen casa. Y se titula Una de las peores conversaciones. Y es sobre cómo los padres están, la neta, la están pasando mal para hablar sobre el homelessness, o sea, para hablar sobre la indigencia, sobre estar sin casa con sus hijos. ¿Cómo le están diciendo los padres a sus hijos que no tienen casa? Y las, o sea, y estoy, y leí la entrevista de cómo le preguntan a una señora, ¿no? Y la señora dice, pues es que a su hijo le viene diciendo que siempre tendremos un lugar a donde llegar, ¿no? Y se va moviendo de lado en lado, y va moviendo, si tienen la casa de campaña, van moviendo la casa de campaña, etcétera. Entonces, acá, o sea, este fue el único periódico que vi que hablara del tema, y es el San Francisco Examiner. Es el único periódico que vi que hablara del tema sobre justamente cuál es el problema. Les digo que son dos crisis de vivienda. O sea, la crisis que son dos crisis en Estados Unidos de las que poco se habla. La de vivienda, que es esta, en donde el costo de la vivienda se ha elevado de forma increíble y brutal. Y el de las personas que tienen algún tipo de adicción, que también están en la calle. Entonces, son de las cosas que Estados Unidos no habla, y son de las cosas que hoy, que es tiempos de elecciones, también tendrá mucho que ver, porque recuerden que son los políticos que por los que iban a votar en Estados Unidos, tanto congresistas como gobernadores, como senadores, los que van a tomar las decisiones ejecutivas para que esto continúe o no hacer nada, como actualmente está pasando. Y ese exactamente el mundo libre y de oportunidades que tanto han hablado. Vaya, he visto muchísima gente que está diciendo, no vengan, no tienen nada que hacer aquí. Y de voz de propios migrantes, de decir, aquí ya no hay nada. O sea, no es el país que era hace 10 años, no es así, es un país completamente distinto. Y que creo que valdría también la pena echarle un ojo a eso. Y por último, ya lejos de temas de la mañanera, temas que usted debería de saber el día de hoy. Fíjese que hay una denuncia a la que le estamos dando seguimiento. Ya lo publicamos, de hecho, en nuestro portal. Aquí se las quiero compartir. Es una noticia trágica que, insisto, se las quiero dar ahorita para que usted sepa. Es tendencia, pero pues vamos a estarle dando seguimiento a lo largo de este día. Un menor falleció ahogado en el Colegio Willams. Apenas 6 años de edad tenía este pequeño cuando falleció ahogado en el Colegio Williams, una escuela privada ubicada en la Ciudad de México. La familia de la víctima asegura que la institución pretende negar su responsabilidad y encubrir un acto de negligencia. A través de las redes sociales denunciaron el fallecimiento de Abner. En un video, el padre del pequeño señala que lo llevó al plantel a las 7:30 de la mañana del lunes y, como todos los días, aunque este expresó que no quería nadar, 2 horas más tarde la escuela llamó para informar sobre un percance ocurrido en la alberca. O sea, esto ocurrió ayer lunes. Al llegar al lugar, los padres encontraron a los servicios de emergencia tratando de reanimar al menor. Sin embargo, la escuela no les informó sobre el ahogamiento. Algunas versiones aseguran que el niño se desvaneció al interior de la alberca y que no había profesores vigilando en ese momento. Los familiares están denunciando el encubrimiento, porque esa fue toda la información que dijo el Colegio Williams, no dijo nada más. Tanto para los familiares de la víctima como para la comunidad general no ha habido mayor respuesta. Fue hasta la 1:14 del martes, horas después del video del padre del menor, que enviaron un comunicado informando sobre la muerte del alumno, pero aún sin ofrecer mayores detalles. La gravedad de la situación es tal, pues la institución no suspendió clases, solamente se limitó a clausurar la alberca para colaborar con las investigaciones de las autoridades. Además, cambiaron la configuración de sus redes sociales a privada para no recibir comentarios negativos. Una de las tías del menor, Lorena Álvarez, es la que ha estado compartiendo en redes sociales el certificado de defunción de Abner, en el que las autoridades confirman que la causa del fallecimiento fue asfixia por sumersión, es decir, ahogamiento, y no por una condición cardíaca, como sugirieron los directivos de la escuela, quienes acusaron de intentar evadir su responsabilidad. Esta mañana, algunos de los padres de familia se manifestaron en la entrada del campus San Jerónimo, en donde ocurrieron los hechos, exigiendo justicia, mientras otros mandaron a sus hijos como si nada hubiera pasado. La presión obligó al director a dar la cara y recibir a los padres de Abner. Esta escuela, solamente quiero recordarles que no es la primera vez que recibe señalamientos por negligencia y poner en riesgo la integridad de sus alumnos, pues en 2017 hubo una denuncia por abuso sexual en contra de uno de los profesores de preescolar, quien habría atacado a una pequeña de tan solo 3 años de edad. La escuela respaldó al docente en una primera instancia. Sin embargo, un juez determinó su culpabilidad hasta noviembre del 2021. Vamos a buscar, estamos de hecho buscando a los padres para ver si podemos platicar con ellos hoy en la noche. Es una situación que evidentemente nos indigna como sociedad. Me habían estado platicando del caso, si no mal recuerdo, ayer por los comentarios. Y al ser la segunda acusación en contra de este colegio, pues la pregunta es, ¿y luego? ¿Qué va a pasar? Estamos hablando de dos situaciones en un colegio privado. ¿Qué va a pasar con los directivos? ¿Qué va a pasar con las investigaciones? O sea, aquí están los documentos, todo lo compartimos en la nota de The Mexico News, que de hecho se las estoy compartiendo en los comentarios, ¿no? Aquí se las estoy compartiendo. Y para que ustedes la puedan ver, ¿no? Para que ustedes puedan leerla directamente de nuestro portal, porque, pues tristemente, estas son las noticias que lamentablemente existen en este país y que existen en todo el mundo, ¿no? Acá, por ejemplo, me dice Fabiola, qué tristeza, y eso solo sabemos del accidente, sin olvidar lo anterior y lo reciente del TEC, ¿no? Son muchas cosas que están ocurriendo en las escuelas privadas, pero aquí particularmente, ¿no? Esto que comparte la tía del menor, dice, se confirmó lo que el Colegio Williams está ocultando, la negligencia con la que se ha conducido desde el minuto uno de esta historia de terror. Mi sobrino murió por asfixia por sumersión, de acuerdo al certificado de defunción de la Secretaría de Salud, hashtag justicia para Abner. Y aquí está el documento que dice asfixia por sumersión. Esto deja en evidencia a la escuela, porque la escuela estaba diciendo que el niño entró a la alberca y que entonces se desvaneció. Aquí se tiene que hacer una investigación, sobre todo tomando en cuenta que el menor había dicho que no quería nadar ese día, que no quería entrar a nadar. Entonces, se tiene que tomar ese antecedente y habrá que seguir las investigaciones. Pero quiero que ustedes escuchen al padre, que es quien, a través de un video, pues obviamente realiza parte de la denuncia pública. Este es el padre del pequeño Abner que lamentablemente falleció y al cual la escuela está intentando encubrir la realidad.
Mi hijo llegó bien a la escuela. Mi hijo llegó a las 7:30, como siempre. No quería ir a nadar. Él entró, nos despedimos y nos hablaron a las 9:30 de la escuela que mi hijo había tenido un percance en la alberca. No nos dieron más información, no nos dijeron qué había sucedido. Nosotros pedíamos explicaciones, nosotros nos dijeron, ¿sabe qué? Lo vamos a trasladar, estamos esperando una ambulancia. Eso fue a las 9:30. Nosotros fuimos, le dijimos que actuó al hospital, dijeron que lo iban a trasladar al Instituto Nacional de Cardiología. Nos pidieron el teléfono de su doctor, le hablaron. Mi hijo era totalmente sano, era un niño normal, era un ángel. Y él, en las llamadas, preguntábamos qué pasó, cómo está. Nos decían, no le puedo dar esa información. De repente, nos decían, lo estamos reanimando, le están dando oxígeno. Y
esto es parte solamente de la denuncia del papá de este pequeño, al que, insisto, le vamos a dar seguimiento porque esta es una escuela privada, ¿ok? Escuela privada, lo quiero dejar claro, es una escuela privada, es una escuela, aquí nos dice Mirta, que es bastante cara, yo desconozco el costo de la colegiatura, pero es una escuela privada y tendrá que ser la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien también le toque resolver este caso. Se me parte el alma dar este tipo de noticias, y miren que me ha tocado conocer varios casos similares, y pues bueno. Yo con esta me despido, mi gente, lamentablemente no, aquí me dice Fabiola Campos, sí, es muy cara, es extremadamente cara. Le digo que son noticias que no nos encanta dar y no me encanta cerrar con este tipo de noticias, le soy completamente honesta, pero pues es parte, es parte de lo que en este momento tenemos, y para que usted lo conozca, pues ahí está la información. Este es un tema que debe de resolver la jefa de gobierno, y le quiero compartir, de hecho, el tuit que subió apenitas la doctora Claudia Sheinbaum. Dice: me comuniqué con el padre del alumno del Colegio Williams, que lamentablemente perdió la vida. Le hice saber que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México iniciará una investigación para conocer la verdad. Nuestro apoyo y solidaridad para la familia, dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y aquí, le repito, aquí están los tuits de la tía, Lorena Álvarez, que es justamente quien ha estado subiendo todas estas publicaciones relacionadas con su hijo, y está etiquetando al Colegio Williams, y aquí están las redes del Colegio Williams, y está protegidos, ¿no? Sus tuits están protegidos, vamos a seguirlos a ver qué dicen. Ellos están evidentemente negando cualquier tipo de responsabilidad, y aparte, échense esta. Colegio Williams, fundado en 1899, más de 115 años diseñando futuro. Pues más de 115 años diseñando futuro, y los últimos 5 aparentemente destruyendo futuros de personas inocentes. Es un riesgo enorme que este tipo de escuelas no se hagan responsables de esto. Lamentablemente muchas universidades, y este es el byte que más me duele dar, porque son universidades y escuelas públicas y privadas, aquí va igual, en nombre del prestigio de su escuela o de su institución académica, como le llaman, empiezan a ocultar todo lo que pasa dentro de la institución, y lo resuelven de forma interna, para evitar que sea mediático y que entonces la prensa pues les haga una mala fama, ¿no? Les dé unas malas notas, y esto termine con la credibilidad de la institución. Es como los del INE, que están marchando para defender la lana que reciben los partidos políticos, las seamos netas, pues aquí las escuelas protegen su credibilidad para no dejar de recibir estas escuelas, ¿no? Entonces, esto es extremadamente triste. Lamentablemente, pues habrá que darle seguimiento a todo esto. Y pues es igual de triste como lo que pasó en la Prepa Tec de Santa Fe, que un estudiante agredió con una navaja a otro compañero, que esto fue la semana pasada, pero vaya, híjole. Vamos a ver qué pasa con la Ciudad de México, la jefa de gobierno y la fiscalía para que se inicie esta investigación. Pero bueno, ahora sí, ya nos vamos, mi gente linda. No se les olvide dejar sus likes, no se les olvide suscribirse, compartir y dejar todos sus comentarios. Yo les mando un beso a todas y a todos los que siempre nos están viendo y que siempre nos están apoyando. Así no importa la mañana del presidente dure 3 horas, aquí andan al pie del cañón. Nos vemos de nuevo en la noche para un programa. Vamos a ver si logramos pactar una entrevista con los padres de los familiares de este pequeño. Y si no, espérense algunas notas, porque ¿qué creen? Por ahí le vamos a sacar una notita sobre Sandrita Cuevas, la tía del señor productor, tan querida ella. Parece que Sandra Cuevas tiene una colección de arte evaluada en más de 1.5 millones de pesos. ¿Quién pompó? ¿O nos va a salir como el Baster Gordillo que se lo heredó su mamá? De eso y más hablaremos en la noche. Les dejo el pronóstico del clima y espero que tengan ustedes un excelente día. Les mando un abrazo gigante, cuídense mucho. Adiós.
El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día persistirá un canal de baja presión en el oriente y sureste del país. En combinación con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, propiciarán lluvias con intervalos de chubascos en zonas del noreste, oriente y sureste mexicano, incluida la península de Yucatán, además de lluvias puntuales fuertes en Veracruz y Chiapas. Dichas lluvias se podrían acompañar de descargas eléctricas. Mientras tanto, el flujo de humedad del Océano Pacífico originará lluvias y chubascos vespertinos en zonas del occidente y centro de México. Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del territorio nacional y, en interacción con la vaguada polar y la corriente en chorro polar, originará lluvias puntuales fuertes y rachas de viento en Baja California, además de condiciones para la caída de aguanieve o nieve, principalmente por la mañana del miércoles, sobre las sierras de La Rumorosa y San Pedro Mártir en Baja California. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera ocasionará ambiente cálido a caluroso durante la tarde sobre entidades del noroeste, norte, occidente y centro de la República Mexicana. Thank you.
la Secretaría de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento, si bien usted ya erradicó eso. Están todavía sobre la mesa.
En 2009 junto a otros funcionarios. Preguntarle, porque aquí
los funcionarios somos simplemente administradores de los dineros del pueblo, ¿no?